Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
UDG es conmemoración. El 23 de agosto del año 2013, las Naciones Unidas proclamaron el 6 de abril como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, para concienciar acerca del papel que el deporte puede desempeñar en la promoción de los derechos humanos y el desarrollo económico-social. El Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, que se celebra anualmente, presenta una oportunidad para reconocer el papel positivo del deporte y la actividad física en las comunidades y en la vida de las personas en todo el mundo. El deporte tiene el poder de cambiar el mundo. Es un derecho fundamental y una poderosa herramienta para fortalecer los lazos sociales y promover el desarrollo sostenible y la paz, así como la solidaridad y el respeto por todos. En reconocimiento a la amplia influencia de esta práctica, el tema global de este Día Internacional es garantizar un futuro sostenible y pacífico para todos, la contribución del deporte. Con este tema, la sede de la ONU en Nueva York reconocerá el papel del mismo para abordar la crisis climática y destacar acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático a través de su industria. El deporte se encuentra en una posición única para mostrar liderazgo, asumir la responsabilidad de su huella de carbono, participar en un viaje climáticamente neutral, incentivar la acción más allá del sector deportivo y desempeñar un papel importante en la amplificación de la conciencia entre sus miles de espectadores y participantes del sector deportivo. Ante la necesidad de una acción cada vez más urgente, la relación entre el deporte y el clima debe entenderse mejor y las formas de desarrollar políticas y tomar medidas concretas para ayudar a revertir el impacto del cambio climático a través del deporte deben comunicarse a una audiencia tan amplia como sea posible. El 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud, en reconocimiento a la salud como un derecho básico y universal, así como fomentar el acceso a la atención sanitaria de calidad en todas las regiones del mundo, especialmente en las poblaciones de escasos recursos. En el año 1948, la Asamblea Mundial de la Salud proclamó el 7 de abril como Día Mundial de la Salud. Esta fecha fue escogida en conmemoración a la fundación de la Organización Mundial de la Salud para generar conciencia sobre las enfermedades mortales mundiales y fomentar hábitos sanos en las personas. La celebración de este Día Internacional se lleva a cabo desde el año 1950. Según la Organización Mundial de la Salud, la cobertura sanitaria universal de salud está referida al acceso que deben tener todas las personas a servicios de salud esenciales, cuando y donde lo requieran, sin que les genere dificultades económicas. En los últimos años, las campañas de la OMS han trabajado para fomentar que la sanidad llegue a todos los rincones del planeta, posibilitando que las personas puedan tener acceso a la atención sanitaria en el seno de su comunidad y que sea asequible para las familias. De esta forma se procura su bienestar, así como el mejoramiento de su calidad de vida. A pesar de ello, al menos la mitad de las personas en todo el mundo siguen sin tener acceso a una atención sanitaria de calidad. Se han visto obligadas a elegir entre la salud y otros gastos cotidianos, como alimentos e incluso un techo. En tal sentido, la cobertura sanitaria universal es un elemento clave en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles relacionados con la erradicación de la pobreza extrema, el acceso a servicios de salud de calidad e incremento de la equidad. En la celebración de esta efeméride, anualmente se escoge un tema basado en las necesidades y sugerencias realizadas por los Estados miembros, tomando en cuenta las áreas de salud prioritarias. Para el año 2022, el tema central del Día Mundial de la Salud es Nuestro Planeta, Nuestra Salud. A través de esta campaña se invita a las personas, las comunidades, los gobiernos y diversas organizaciones en todo el mundo a compartir información acerca de las medidas a adoptar para proteger nuestra salud y nuestro planeta. Con ello, se pretende fomentar un movimiento orientado a crear sociedades basadas en el bienestar. Al respecto, se destacan los progresos en las últimas décadas de los servicios de salud, el medio ambiente y otros factores en la región de las Américas. No obstante, aspectos tales como la contaminación atmosférica, el saneamiento inadecuado, el agua contaminada y el impacto del cambio climático constituyen amenazas ambientales en la salud pública. Es por ello que se debe generar una respuesta efectiva con el apoyo de los gobiernos y la sociedad.
Punto UDG es entrevistas.
Continuamos con más información aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Y nos da mucho gusto que nos acompañe esta tarde en entrevista aquí en cabina el doctor Juan Pablo Esparza Carlos, quien es miembro del SNI nivel 1 y profesor titular A aquí en Q Costa Sur. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido.
Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos los que nos están escuchando en la radio.
Muchas gracias, y en esta ocasión para hablar de un tema bastante interesante. Ya antes de iniciar la entrevista ya nos platicaba aquí un poquito, pero queremos compartirlo con la audiencia. Es sobre la investigación presencia de nutria neotropical Lontra longicaudis a gran altura entre cuencas. Nos gustaría que en primer lugar nos comentara cómo es que surge esta investigación.
Bueno, primero que nada, este fue un registro casual, ¿no? Estábamos nosotros registrando los mamíferos que existen en la estación científica Las Joyas y enfocado un poco a felinos, que es parte del trabajo que yo realizo, y por sorpresa salió una nutria muy lejos del agua, ¿no? La nutria se le llama nutria de río y nos sorprendió porque estaba como a 600 metros de cualquier fuente de agua, entonces fue casual, ¿no? A raíz de esto, pues seguimos nosotros con nuestra investigación y a los meses volvió a salir en otro lado, ya más cerca de un arroyo, que es el único arroyo con agua que está ahí en Las Joyas. Y no tenemos como un proyecto como tal, ¿no? Entonces, después de eso, pues sí pusimos otra cámara en este mismo arroyo en otra parte y nos volvió a salir, ¿no? Porque sí, pero esto es importante, ¿no? Uno dice, bueno, la nutria de río, pues sí, son nutrias de río. Pero ¿qué es lo importante de esto? Es que en la Estación Científica Las Joyas se tienen muchos años haciendo investigación, más de 26 años por especialistas en fauna silvestre, muchos años con cámaras trampa, y nunca se había registrado. Ni los trabajadores recientemente habían visto, ¿no? Hablamos con los pobladores de antes, ¿no? Por ejemplo, con Lola, que trabaja aquí en la Universidad de Guadalajara, que vivió antes ahí. Él y su papá, don José, llegaron a verla hace más o menos como en 1984. Y se vio, pero no se había vuelto a ver. Había habido algunos avistamientos de don Palillo, otro trabajador y otro estudiante, por ahí como en el 90 y en el 2006 o 7, fuera de la estación, ¿no? Entonces es como algo medio extraordinario, ¿no? Lo que nos dice que a pesar de tantos años de estudio, todavía se pueden encontrar cosas nuevas. Sí, es un registro importante para la estación científica, verificable, ¿no? Porque antes nadie lo había podido verificar.
Qué interesante. Y han sido muchos años de investigación y hay bastantes temas de investigación. Conocemos de su trabajo con felinos. Y bueno, surge, digamos, de forma casual este avistamiento, se despierta el interés y entonces se llega a investigar. Y en esas investigaciones que se realizaron, ¿qué fue lo que ustedes encontraron o descubrieron? Porque llama la atención también que siendo un animal que está muy cerca de ríos, se haya visto por la cámara o haya sido captado algo lejos de una fuente de agua.
Sí, mira, lo interesante de este dato es que la nutria generalmente come. Su dieta se basa en peces y crustáceos, ¿sí? Es semiacuática. Y uno puede consultar toda la literatura y básicamente su dieta se basa en eso. Lo raro es que en la Estación Científica Las Joyas, pues no hay peces, ¿sí? Y hay alguno que otro cangrejito que es el crustáceos, entonces, ¿qué está comiendo? También puede comer otros animales como anfibios, reptiles y pequeños mamíferos, pero generalmente son lo que menos importa en su dieta, ¿no? Entonces está interesante, lo hace extraordinario. Por otro lado, también es extraordinario que esté a gran altitud. Las Joyas está más o menos Los registros se hicieron cerca de los 2.000 metros, ¿no? Aquí en México generalmente generalmente está más abajo de los 1.000 metros. Solo hay otros tres registros, ¿no? A mayor de 2.000 metros o cerca de los 2.000 metros, pero nunca habían sido excretas o huellas o alguna piel de algún animal, ¿no? Y este es como el primero, así que se toma como una fotografía, ¿no? Y un video. Entonces es importante.
Así es, y qué bien contar también con estas tecnologías que permiten hacer esta labor, importantes herramientas también. Y cuéntenos un poco más acerca de esos animales. Quizá nosotros hemos visto fotografías o estamos familiarizados quizá por haber visitado alguna vez en el zoológico, pero nos gustaría que nos hablara un poquito más acerca de esta especie, acerca de la nutria que se encuentra en las joyas.
Sí, mira, hay varias especies de nutria, ¿no? La que estamos hablando aquí se llama nutria neotropical, que su nombre científico es Lontra longicaudis. Se distribuye de más o menos desde los trópicos, ¿no? Desde el Zen, más o menos el trópico de Cáncer, más o menos el trópico de Capricornio en América, o sea, más o menos desde la mitad de México hasta partes de Argentina, y, como te digo, se asocia a hábitats de ribera, ¿no? Es, por lo que no los conocen, aquí le llaman en la zona perro de agua, uh-huh. También en otro lugar le llaman lobo de agua, y bueno, pues es un animal muy carismático, ¿no? O sea, son animales, que si uno los ve en el zoológico, son muy hábiles con las manos, nadan, juegan, ¿no? Y son importantes porque, pues bueno, de alguna manera son depredadores tope en los sistemas acuáticos donde ellos viven, controlan a las especies, si no se pueden volver muy abundantes, y son, hemos visto que toleran perturbación, ¿no?, humana, pero pues ayudan a mantener ese equilibrio del ecosistema. Pero generalmente se les asocia con hábitats conservados, ¿no? Aquí también en la zona sí hay, ¿no? Sobre todo han estado trabajando varios colegas aquí en lo que es el río Ayuquila, hace varios años el doctor Ignacio Íñiguez, algunos de sus estudiantes, Guillermo Brito, pero todos los trabajos, como se hace, como siempre se ha registrado en las partes bajas, es extraordinario que esté en esta parte alta, ¿no? Y creemos, ¿no? Algo que creemos, aunque no viene el artículo porque los revisores no estuvieron muy de acuerdo, nosotros donde tomaban la primera fotografía fue en un parteaguas. Un parteaguas es lo que divide a dos cuencas. En este caso, la cuenca del río Ayuquila y la cuenca del río Amarabasco. Y se había hipotetizado que en la literatura, ¿cómo le hace para ver la dispersión entre jóvenes si viven en los ríos? Pues es subiendo las montañas y moviéndose por los cerros de lejos del agua a otra cuenca. Y creemos que este evento fue así, porque el primer evento donde se fotografió iba de la cuenca del río Marabasco, cruzando exactamente la línea divisoria a la cuenca del río Ayuquila, pero bueno, es una hipótesis que teníamos que comprobar.
Perfecto. Y bueno, me gustaría preguntar también el seguimiento a esta investigación. ¿Se seguirá monitoreando, registrando para ver o conocer un poco más sobre su comportamiento? ¿En qué otros lugares se puede ver ahí en las joyas?
Pues mira, la idea, como te digo, fue un registro casual y ahorita vimos que al parecer continúa, ¿no? Entonces, lo que necesitamos hacer, sí, es buscar financiamiento, ¿sí? Uh-huh. Tal vez algún estudiante para que nos ayude con el trabajo, para poder investigar más, ¿no? Porque sí es interesante, tenemos que ver, sí, o sea, al parecer, al menos esa, una nutria o más nutrias, porque tenemos al menos tres registros fotográficos, que puede ser la misma tres veces o distintas, ¿no? Estén establecidas ahí, ¿no? Y tendríamos que ver cómo buscar sus madrigueras, buscar qué comen, ¿no? Eso se puede. Lo más interesante es qué comen, ¿no? No hay peces. Entonces, eso sería muy interesante.
Y los crustáceos, como nos comentaba, no es algo tan importante en su dieta, sino más bien los peces.
Los peces y los crustáceos, pero en las joyas tampoco. Sí hay crustáceos, unos pequeños cangrejitos, pero no son muy abundantes. Pues es difícil, necesitan comer entre 1 o 2 kilos de comida al día. entonces tenemos que saber qué comen, ¿no? La nutria es grande, ¿no? O sea, no sé si alguien la haya visto, pero más o menos es como unos 60 centímetros del cuerpo de largo, ¿no? Y la cola la hacemos mucho más largo, a lo mejor extendido, no recuerdo ahorita, a lo mejor cerca de 1.50 m, 1.80 m. Y pesa como unos 6-7 kilos, pero necesitan estar comiendo mucho, pues, ¿no? O un poco más para empezar. Entonces, eso sería como el siguiente paso, ¿no? Tratar de investigar, uno, que a mí lo que más me interesa, que come, ¿no? Y luego ver en qué partes del arroyo está y a lo mejor ver cómo se distribuye de manera a través de altitudinalmente, ya que básicamente todos los estudios se hacen en las partes bajas, ¿no? Y eso en México y en todos lados, porque nadie asocia a las nutrias, aunque sí se han registrado eventos a gran altitud, pero son muy raros. Como te digo, en México solo hay como, sería este el cuarto, ¿no? Que está como los 2.000 metros, pero los otros fueron por huellas o excretas o pieles, ¿no? Y aquí tenemos la, o sea, aunque es un efecto indirecto, pero es una fotografía y video de esta.
Perfecto, pues qué interesante el conocer sobre esta investigación. Y yo creo que a nuestra audiencia seguramente le interesará también leer el artículo. Me gustaría preguntarle cómo podemos acceder a él, se encuentra disponible online, se puede descargar, ¿dónde lo podremos consultar?
Pues mira, sí, bueno, ahorita no traigo aquí la página, sí, buscando con el nombre tal vez, ¿no? Uh-huh. Sí está en online, pero es como está en una revista científica, se tiene que pagar, pues, ¿no? Se puede acceder al resumen, ¿no? Y pero ya para acceder al resumen, creo que también se pueden acceder a las fotos y los videos, pero ya para acceder al artículo completo, pues son servicios que se tienen que pagar, pues.
Sí, por supuesto. Perfecto, pues hacerles la invitación para quienes estén interesados puedan consultarlo, pero aquí conversando con usted, pues hemos podido conocer sobre esta investigación. Y bueno, doctor, ¿hay algunos comentarios finales que usted guste compartirnos?
Pues sí, mira, a lo mejor me voy a extender otra cosa. Algo importante, sí, claro, también que queremos que está la nutria presente, ¿no? Es un hábitat marginal, ¿sí? O sea, no es un hábitat, digamos, los animales tienen un hábito como adecuado, ¿no? Y se va para un, o sea, y esta sería un hábitat marginal que no es muy adecuado porque está muy alto y no hay peces ni crustáceos, ¿no? Entonces, ¿por qué está ahí? Yo creo que es parte porque la estación científica es un sitio muy bien conservado. Tiene una conservación estricta de cerca 26 años. ¿Cuántos? Bueno, no, más años, perdón, estoy haciendo mal las cuentas de hace rato. Dije, tiene como 35 años, ahorita no recuerdo bien la estación científica Las Joyas, y es un proceso de conservación estricta. Tal vez si hubiera perturbación, como ser un hábitat a muy alta altitud, y sin su alimento tradicional, ¿no? Como común, no pudiera sobrevivir. Y eso es la importancia de mantener sitios bien conservados. Allí creemos que también está ahí, se beneficia de que no hay otros competidores. Por ejemplo, no hay mapaches, y porque pues generalmente le huyen a los grandes felinos, como el jaguar, el puma. Digamos que un hábitat bien conservado, ¿sí?, permite que haya más especies, es algo que creemos. Y en este caso, a una nutria que esté en un hábitat como en sus límites de distribución, entonces es lo importante de la conservación y de hacer estudios durante mucho tiempo.
Perfecto. Pues doctor Juan Pablo, nos ha dado muchísimo gusto conversar con usted sobre este tema. Gracias por acompañarnos.
Pues muchas gracias y espero que todos apoyen la conservación de las nutrias y de la fauna silvestre. Gracias.
Claro que sí, muchas gracias.
Punto UDG es ¿Sabías qué?
Diplomados en UDG Virtual. El área de educación continua de UDG Virtual ofrece cursos, talleres, seminarios y diplomados en las modalidades en línea, presencial y mixta, los cuales proporcionan nuevas herramientas, técnicas y métodos para ser más competitivos en el mercado laboral y en la vida cotidiana. Educación Continua UDG Virtual promueve, planea, organiza y opera los seminarios, talleres, cursos y diplomados. La oferta de cursos y diplomados de UDG Virtual potencializará tus conocimientos para aplicarlos en proyectos profesionales y personales. También aprenderás nuevas herramientas, técnicas y métodos para ser más competitivo en el mercado laboral, en lo cotidiano y en cualquier actividad que te propongas.
Momento de despedir la emisión de esta tarde. Agradecemos su amable sintonía y le invitamos a seguir en la programación de Radio Universidad. Agradezco a todo el equipo que hace posible la transmisión del programa y al frente del micrófono se despide Silvestre Díaz. Hasta la próxima.
Sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.